Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día miércoles 12 de mayo, 6 de la tarde en punto, aquí en la ciudad de Santiago. No sabría decirle qué temperatura tenemos, tendría que mirarlo. Pero ustedes también pueden hacerlo. No lo mira a tiempo, no vi a tiempo la temperatura. A ver, Richie, tú me puedes ayudar, ¿no? ¿Qué temperatura más o menos? Debo andar por los 22, no puede haber 22 grados ahora. ¿22 grados en este minuto? Sí, mira. Yo no sé, puede ser. Bueno, si Richie dice 22 grados, yo le creo. 22 grados serán, supongo. Pero la dirección meteorológica dice que son 18 en este minuto nomás, pero alguien nos está engañando. ¿Google o la dirección meteorológica? No sé, en esta materia le creo más a la dirección meteorológica. ¿Qué dice José?
18,1 grados.
18,1, sí, ¿no es cierto? Sí.
Según la Dirección Meteorológica de Chile. Yo creo que el Richie está como muy caluroso hoy día.
Es que bueno, es el Richie, es así. Sí, es verdad. Oye, bueno, ya escuchaban a María José Soto, va a estar en algunos segundos más con nosotros hablándonos de los mínimos comunes, Hablamos de la otra vez del mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Sí, estábamos ahí tratando en una discusión en nuestro equipo editorial, hablando acerca del mínimo común múltiplo y el máximo común denominador. Nadie supo sacarlo, ninguno de los dos. Éramos 5 personas, imagínense. No, pero vamos a pedir asesoría. Si para eso, si uno realmente se puede preguntar, o se busca un tutorial en YouTube. Bueno, estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí están todos nuestros programas, nuestra música, las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts. Y los podcasts también están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. En día miércoles, así que estaremos conversando con Fabio Costa, el librero, en algunos minutos más. Y también tenemos una interesante entrevista. Vamos a conversar sobre los puertos, pero desde un punto de vista bien novedoso y tiene que ver con la sostenibilidad del trabajo portuario, también la regulación ambiental. Esto es una investigación que hizo el abogado Pablo Gutiérrez, que es máster en Derecho Regulatorio, es académico también de la Universidad de Valparaíso, acerca de las prácticas de sostenibilidad y regulación ambiental en los puertos en Chile, en comparación con puertos a nivel internacional, como el puerto de Los Ángeles, por ejemplo, el puerto de Vancouver, de Amberes, y varios otros puertos que tienen, claro, prácticas importantes en términos de sostenibilidad. Y acá se hace una comparación tanto con puertos que ya existen como con proyectos de puertos. Así que estaremos conversando acerca de esto en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Un tema novedoso para nuestro programa. Y eso, partimos con las novedades del día y los mínimos comunes.
Sí.
¿Cómo le va,
José? Bien, mínimos comunes. ¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, gracias. Que parece que no van a ser tan comunes, ni tan mínimos.
Máximos comunes, decían, sí, en la mañana, no sé. Ya, ¿qué son estos mínimos comunes? No todo el mundo sabe esta cosa de la chimuchina política.
Verdad, es verdad.
Los mínimos comunes son la búsqueda de un acuerdo entre gobierno y oposición para poder acordar ayudas en estos tiempos de emergencia. Ayudas que sean permanentes, que sean más que el bono del momento, el subsidio del momento, que sea algo más institucionalizado, que tenga un mínimo y máximo de tiempo. Y eso de alguna forma evite cosas que ya están pasando, como un cuarto retiro, un quinto retiro de fondos de pensión, es decir, hacer la cosa bien hecha. Por lo tanto, hace varios días ya que se juntaron a conversar y a negociar sectores de la oposición con sectores del gobierno, con el oficialismo. El punto es que de aquí se excluyeron gente del Frente Amplio, institucionalmente el Frente Amplio dijo no, estamos fuera, y el Partido Comunista también se excluyó. Entonces, esto es lo que queda de la centroizquierda, que son la mayoría de los senadores también y diputados. El punto es que luego de varias reuniones que han estado encabezadas por la senadora, presidenta del Senado, Yasna Proboste, para muchos, eventual presidenciable, no sé, pero ella estaba encabezando estas negociaciones que ya tuvieron hoy resultados, y ya la oposición presentó una propuesta clara, un documento de 13 hojas con estos mínimos comunes, que son en el fondo lo mínimo en lo que uno se puede sentar a conversar para ayudar a las personas. ¿Qué lo compone? Son cuatro puntos fundamentales, que son: primero, una renta básica universal que sea de emergencia, y se propone una cobertura del 100% del registro social de hogares, que son 6,7 millones de hogares. Aquellos que estén en el registro social de hogares, pero que tengan altos ingresos, que ha pasado, digamos, correspondientes al décimo decil de ingresos del país, podrán ser de esta forma detectados y excluidos del beneficio a partir de la información sobre ingresos que conte en otros registros que también son administrativos, como por ejemplo el servicio de impuestos internos, que ve de inmediato cuando uno está contratado o no, o los impuestos que paga. Ya. La renta se calcula, dice la oposición, en torno a un criterio de suficiencia por hogar basado en distintos puntos de medición. Además, se va a tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, si hay mujeres que son jefas de hogar, niños, la cantidad de niños, la cantidad de adolescentes también que no trabajan ni estudian, personas mayores y personas que tienen algún tipo de problema, enfermedad crónica o algún tipo de discapacidad. La duración, ¿cuánto debería durar esta ayuda? Según plantea la oposición, inicialmente está planteado para llegar a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de este año. El monto fue calculado según los integrantes de la familia, digamos. Por lo tanto, parten con un integrante, que serían un poco más de 229 mil pesos, dos integrantes, 372, estoy redondeando, tres integrantes, 494, así
todo
llegar.
Todo eso por hogar, digamos.
Exacto, por hogar. Así llegar, por ejemplo, a cuatro integrantes, 604 mil pesos, o hasta, no sé, 10 integrantes, 1.148.000 pesos. El cálculo se hizo para llegar, yo les decía, a más de 6 millones de hogares, son como 6.700.000 hogares, y el costo total sería de casi $1 millón. Hay otro también.
No, un millón de dólares. Son 3.000 y tantos millones de dólares.
Sí, 3.000 y tantos, sí. No, espérate.
No, si fuera $1 millón,
eso sería el tiro. Eso, tú dices que lo podríamos pagar entre nosotros dos.
Claro, de
mil más. Millones. Mira.
Ya.
Mil.
Mensuales.
Claro, mensuales.
Mensuales. Perfecto.
Ya. Otro punto. Plan de recuperación para las pequeñas y medianas empresas, las mini pymes y todos los sectores que obviamente se han visto postergados por la pandemia. Se pide suspensión del pago de multas por no haber pagado distintos compromisos tributarios, por incumplimiento tributario básicamente, y otros mecanismos también piden para las pymes, como condonación, subsidios directos, créditos o compras públicas como mecanismos de reactivación del sector. Además, solicitan otras medidas sanitarias también para enfrentar la pandemia, como por ejemplo que los PCR sean gratuitos, ya son, cuestan muy poquito, ya son casi gratuitos, pago de subsidios por incapacidad laboral, abordar las listas de espera, pero claro, acá como que meten un poco varios otros temas que ellos mismos plantean como un... Como un téngase presente, extender licencia médica preventiva parental para el COVID-19, reforzar el plan vacunación, etcétera, etcétera. Hay otro tema que ponen sobre la mesa, como por ejemplo, que la misma posición, por lo dice, no es parte de la negociación, pero queremos dejarlo establecido porque para nosotros es importante, como por ejemplo, todo lo vinculado a nuestro estallido social. Recordemos que hace una semana esto estaba tambaleando, ¿te acuerdas? Cuando el Frente Amplio, sectores de izquierda estaban pidiendo poner en la mesa de negociación que también se indultara a personas que están como consideradas presas políticas, etcétera, pero que están detenidas por actos violentos en durante las manifestaciones. Eso se rechazó completamente, no solamente por parte de la Moneda, sino también por sectores negociadores de la centroizquierda. Y en ese contexto es que el documento pide que el gobierno plantee y como importante tomar temas como los derechos humanos, las crisis de vivienda social, campamentos, seguridad social, fortalecimiento del sistema de educación, asegurar conectividad y equipamiento para todos los niños y adolescentes en el sistema público, por todo este tema de las clases a distancia, etcétera, etcétera. Eso, pero más que nada, aún téngase presente.
Oye, con respecto a las cifras, para que quede bien claro, el costo total para el fisco sería de 3.649 millones. Estos son 1.600 millones más que la propuesta que sí. había hecho el Ejecutivo de ampliar el ingreso familiar de emergencia.
Un 30% más, de hecho.
Exactamente.
Claro. Claro. Sí.
Claro, un 30% más de lo que se había entonces incluido en las propuestas por parte del propio gobierno. Parece, claro, se ve con el tejo pasado, ¿no es cierto? El tema es si es la mejor opción en esta fórmula de negociación, ¿ah? Porque es una fórmula de negociación finalmente bien especial, inédita. Bien inédita, ha sido en buena medida la oposición la que ha tomado la iniciativa, a lo que es bien interesante, ¿no es cierto? Y eso a partir claramente de la gestión de Yasna Proboste, bueno, y de otras personas que han estado empujando esto. Pero esencialmente ella, y ha sido también la cara de esta propuesta. Pero cuando llega la propuesta finalmente, va harto más allá de lo que el gobierno da la impresión que puede llegar a aceptar, por lo que el propio gobierno ha dicho, ¿no es cierto?
Es que están dispuestos a conversarlo, digamos, a estudiar, no hay...
Claro, aparentemente la respuesta no va a venir ahora antes de las elecciones, eso no, sí, ¿no?
Ya es muy difícil, ya. Y nadie quiere hacerlo, porque nadie le quiere dar la posibilidad de triunfo al otro. Entonces nadie quiere cerrar. No hay voluntad política para que sea antes de las elecciones. Y la verdad que en términos de la emergencia tampoco ya es significativo cerrarlo el viernes o cerrarlo el lunes, digamos. Entonces va a quedar, yo creo, como parte de la negociación.
¿Y de qué manera pueden los resultados de las elecciones modificar este panorama? Esta negociación podría tener alguna incidencia, me imagino.
Probablemente el gobierno podría perder capacidad negociadora si le va muy mal, claro.
Que es un poco los pronósticos que han hecho varios de los especialistas, sí, que han dicho.
Especialmente los constituyentes.
Exactamente, en materia de constituyentes y también de gobernadores, que podría irle bastante mal a la derecha en general, al oficialismo. Claro. Vamos a ver cuál es efectivamente el resultado en número de votos y sobre todo en el caso de los constituyentes, número de escaños.
Ahora, entonces, tú sabes que en las elecciones siempre hay formas de interpretar derrotas o victoria, porque puedes hacer un conteo de la cantidad de gente que votó por los concejales y ver que, no sé, que Chile Vamos ganó, o también puedes hacer un conteo por las alcaldías emblemáticas o por la cantidad de constituyentes. Es muy siempre ha sido compleja las elecciones donde hay más de un voto, porque las interpretaciones son muchas en función de los ganadores o perdedores, y ahora más todavía si tienes cuatro papeletas.
Claro, y cuatro papeletas además de ese tamaño. Yo estaba pensando solo en doblar las papeletas y hacer los montones. Porque piensa tú, claro, para el plebiscito eran dos montoncitos, ¿no es cierto? O tres, claro, montoncitos, porque sí, estaban los del apruebo, los de rechazo, nulos y blancos, no sé si los metían juntos, pero ya tienes que hacer esto. Pero ahora, con, ¿cuánto? No sé, pues, con 100 candidatos en una papeleta. Porque más o menos así hay papeletas con, no sé, no recuerdo el número de la papeleta más grande, digamos, más masiva, más numerosa. Sí. Pero pueden ser varias decenas de candidatos.
Por eso hay que irse con el número.
Y tienes que tener un montoncito para cada uno de los candidatos. Sí.
Sí, por eso tienes que aprenderte el número.
No, claro. uno para ir a votar.
Claro.
Pero no, pero estoy pensando en los vocales.
Ah.
En los vocales en el momento de hacer el conteo. Fulano de tal. Ya, y ahí lo pones tú en el montoncito. Fulana de tal. Sutano de tal. Sutana de tal. Entonces,
tremendo.
Van a ser muchos, o sea, van a tener que tener una mesa muy grande. Y no es broma.
Una mesa muy grande y mucha paciencia, además.
Porque además eso los van, en general, esos votos, los van dejando abiertos sobre la mesa.
Claro.
¿No? O sea, ni siquiera mesa de ping-pong va a alcanzar. Como van a tener que tirarlos al suelo. No es broma,
es,
si,
verdad.
Si eso va a ser bien complejo.
Ni siquiera lo había pensado.
Claro.
Sí, bien.
Bueno, y en general hay otros que están ahí con una pizarrita poniendo claro, que no en todas partes, no en todas las mesas hay una pizarrita para ir marcando los votos. No, si no va a estar fácil, ¿ah? Vamos a ver a qué hora se termina de contabilizar los. Imagínate, ay, parece que me confundí.
Y las no,
me dice. Contémoslo de nuevo.
Y las urnas, que son chiquititas además.
Las urnas son chiquititas, sí. Y los votos son gruesos.
Sí, son. No cabe, de hecho.
Hay que ponerle ahí y pegarle ahí un.
No, sí, vamos a tener de todo.
No sé, no va a estar. Bueno, pero ya vamos a ver. Pero ahora, siempre, por mayores dificultades que se presenten, que tengan las elecciones en la previa, ¿no es cierto? Siempre las elecciones, por lo menos desde las elecciones de las que yo he sido testigo, es decir, desde el plebiscito del 88 en adelante, las elecciones previas, la verdad que no tengo mayor recuerdo, y hubo un periodo largo, que usted recordará, ¿no es cierto?, que no hubo elecciones, pero bueno, eso es otra cosa. Siempre salimos airosos, eso es lo bueno, y nos sentimos orgullosos al día siguiente. No va a ser esta la excepción.
No puede ser,
además siendo una elección tan importante.
No puede ser, sí, ya. Exactamente.
Llamo José.
Ya, mañana más elección, yo creo. ¿Alguna otra cosilla?
Vamos a ver qué es lo que sale.
Ya, pues.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Igualmente.
Chau.
Oye, hay un artículo bien interesante en el New York Times, por si tienen oportunidad de verlo. Porque no es que tenga que ver directamente con Chile, pero sí de alguna forma hay alguna relación. Habla de las Seychelles, las Islas Seychelles, que es el país que mayor porcentaje de su población tiene vacunada, un porcentaje realmente muy, muy alto, prácticamente toda la población. Y han vacunado esencialmente en casi un 60% con vacunas del laboratorio chino Sinopharm. No Sinovac, Sinovac es la nuestra, no, es China, digamos, pero se está utilizando mucho acá en Chile. La gran mayoría, 90% aproximadamente, más del 90% ha sido Sinovac, la famosa CoronaVac, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso de Sinopharm, que es otra vacuna china de otro laboratorio, se está utilizando mucho en ese lugar junto con AstraZeneca. 57% Sinopharm, 43%, perdón, AstraZeneca. Bueno, el problema es que están sufriendo un brote importante en Seychelles. Y es un brote realmente preocupante con alrededor, acá tengo las cifras, son más de 1,000 casos por cada millón de habitantes. Perdón, bastante más de 1,000 casos, 2,600 casos por cada millón de habitantes, comparado con otro país que ha avanzado muy rápido en la vacunación, que es Israel, que utiliza otra vacuna, que es la vacuna de Pfizer-BioNTech, que están presentando en este minuto, imagínense, 5,5 casos, 5,55 casos, o sea, realmente nada a cada millón de habitantes. Lo de Seychelles es realmente alto, ¿no es cierto? Son 2,613 por cada millón de habitantes. Bueno, dicen los especialistas, y están tomadas esas opiniones aquí en el New York Times, que tiene mucho que ver con las características y la calidad de las vacunas. Claro, una cosa son los casos totales de personas que presentan la enfermedad y que salen positivos en el PCR. Otra cosa distinta es cuántas personas son resultan con síntomas, cuántos tienen síntomas graves y deben ser hospitalizados, y cuántos tienen que ser hospitalizados e internados en unidades de pacientes críticos, y finalmente cuántas personas fallecen, ¿no es cierto? Todas esas cifras son importantes también de mirar, pero esto exclusivamente desde el punto de vista de la cantidad de casos. De acuerdo con los especialistas que han observado este fenómeno allá en Seychelles, dice que el porcentaje de efectividad pareciera ser bastante más cercano al 50% que al 78% que el laboratorio había informado. Que yo recuerde, Sinopharm no está dentro de las vacunas en las que se esté pensando en Chile y ni se esté negociando, ¿no? Se había hablado de la otra vacuna china, que era CanSino, que existe también esa alternativa o esa posibilidad. Sinopharm, que yo recuerde, no estaba dentro de este menú de vacunas que se iban a utilizar acá en Chile, pero sí se están utilizando en muchos otros países del mundo. Son más de 40 países donde se está utilizando esta vacuna, y China ha regalado, de hecho, varios millones de dosis de esta vacuna a todos estos países para que efectivamente la utilice. En el caso de Seychelles, entonces hay que estar bien atento a lo que ocurre en ese país. Oye, y una última cosa. Esto es bien increíble. Fíjense que el día martes, al amanecer, Nasser bin Hamad al-Khalifa, que es el cuarto hijo del emir de Bahrein, llegó a la cumbre del Everest. Con una banderita de su país, con 16 integrantes de la Guardia Real y varios sherpas. Claro, después de un año sin expediciones, él fue el primer extranjero en pisar el techo del mundo. Y ha generado mucha polémica porque se trata justamente de un requete multimillonario capaz de pagar, fíjense que, 1,5 millones de euros. Y con eso, claro, contó, obviamente, con todos los medios para llegar a la cumbre del Everest y además con 50 ayudantes durante un mes. A propósito de vacunas, donó 2.000 vacunas CoronaVac, la nuestra, a Nepal, que es un país que, bueno, en todo caso no ha autorizado todavía ese fármaco, y está viviendo un proceso, está comenzando a vivir un proceso de brote, de ola de contagio de coronavirus, muy parecido al de la India. Fíjense que, desde Nepal aparentemente se desconocía que el príncipe Bahreiní iba a aparecer justamente allá en Katmandú con este regalo. Después de esas fotografías que vimos hace 2 años de aglomeraciones en la cumbre del Everest, bueno, finalmente Nepal obligó a una mayor cantidad de controles, pero frente a este tipo de ofertas, ¿no es cierto?, de una persona que está dispuesta a pagar esa cantidad de plata para, y además hacer un regalo de vacunas para poder llegar a la cumbre del Everest, la verdad que ¿quién se podría resistir?, ¿no es cierto? Bueno, dice que en el caso de este tipo de expediciones se utilizan mucho helicópteros. No es que llegan a la cumbre en helicóptero, pero llegan bastante arriba. El uso de los helicópteros, dice que, claro, se utilizan en general por distintas razones, para hacer rescates, se utilizan también para hacer algún trabajo de limpieza, pero se está usando mucho también para justamente ayudar a que este tipo de personajes, como el millonario Bahreiní, logren también hacer cumbre. Ha sido polémica todo lo que ha pasado con el Everest durante esta temporada, porque, claro, Nepal dejó abierto, desde China se ha cerrado, tuvieron una expedición propia el año pasado, y ha habido, bueno, distintos casos de algunas personas que han intentado ser por lo menos el primero, si no el único, por lo menos el primero en llegar, en hacer cumbre en este periodo. El que estuvo tratando también, y está en este minuto finalizando su periodo de aclimatación, es Kilian Jornet, que es un montañista, él es ultramaratonista y también montañista, y es como una especie de montañista ultra rápido también, porque él ha hecho de partida, bueno, ha hecho cumbre en varios de los montes del Himalaya, y lo ha hecho sin oxígeno y en poco tiempo. De expediciones que toman días, algunas que toman semanas, y lo hace en horas. Claro, tiene condiciones bastante especiales y en algún caso ciertos expertos y ciertos montañistas han puesto en duda que Kilian Jornet efectivamente haya logrado las hazañas que se supone que ha logrado. Pero bueno, es parte de lo que está pasando en el Everest. Dice que se han organizado muchas expediciones, algunos que están buscando algunas rutas desconocidas, otros subiendo sin oxígeno. El punto es que una cosa es la competencia deportiva, que claro que es importante, que es interesante, y otra cosa es, bueno, quien finalmente, gracias a los recursos y gracias a la inversión, logra hacer cumbre en la montaña más alta del mundo, en el llamado techo del planeta. Hoy escuché un poco de música, este es John Mellencamp con Hurt So Good.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles está Fabio Costa, el librero, con nosotros para contarnos las novedades que hay en el mundo editorial. ¿Cómo está, Fabio? Bienvenido.
¿Qué tal, Polo? Buenas tardes.
¿Cómo va todo? Cuéntanos, ¿qué novedades hay?
Bien, pues bien. Las librerías a lo largo del país volviendo a funcionar, así que se siente la alegría. Entonces, es que eso a mí me entusiasma harto.
Por supuesto. Oye, cuéntanos, ¿qué novedades nos tienes para esta semana?
Ya, bueno, voy a, como venimos haciendo hace un tiempo ya, vamos a basarnos en lo que ha sido el ranking de la última semana, el ranking obviamente de Librerías Bros, donde sigue punteando. La semana pasada creo que estaba entre los primeros tres, ahora ya se metió primera María Dueñas con Cira, este libro que es la continuación del tiempo entre costuras, y donde se meten fuerte entre los primeros lugares dos novedades, uno que es más reciente y otro que en el fondo va a quedar más o menos claro por qué, una triste noticia, pero una alegre escalada de su libro en el ranking, que es el último libro de Humberto Maturana, escrito junto a Jimena Dávila, La Revolución Reflexiva, que en el fondo, que es lo que un poco este libro, de cierta forma, a ver, está muy situado en la pandemia que estamos viviendo. Es un libro que en el fondo, de cierta forma, llama a la conciencia, llama a entender que finalmente, si realmente queremos cambiar el mundo o lograr cambios en el mundo, uno tiene que partir por personalmente haciendo cambios y así de cierta forma ir contagiando a nuestro entorno más cercano. Entonces es un libro que de cierta forma invita a la reflexión, invita a que uno sea el que empiece a hacerse algunas preguntas, que uno empiece de cierta forma este viaje más del pensamiento, como te digo, entendiendo que en el fondo necesitamos una convivencia con mayor armonía, más conversación, más colaboración, libre de doctrinas rígidas que nos lleven al desencuentro, dice aquí mismo en la contraportada. Entonces, es un librito que de cierta forma nos podría ayudar, sobre todo a quienes no han leído a Maturana, a quienes no lo conocen, pero sin duda han escuchado de él, y más ahora mismo, ahora último que acaba de fallecer, pero ¿cómo se llama esto? De cierta forma también es la oportunidad de empezar a conocerlo y también empezar a embarcarse en estos pensamientos. Ajá. De cara al futuro próximo.
Oye, Fabio, los otros libros de Maturana, algunos de los clásicos, por ejemplo, El Árbol del Conocimiento, ¿están disponibles? ¿Hay ediciones más o menos recientes?
Mira, obviamente que esta última semana ha generado una demanda explosiva. Uh-huh. Están disponibles varios de editorial, pero déjame verte más o menos, decirte cuáles son los que están, porque hay unas ediciones nuevas que son las que están disponibles, porque hubo un tema con los derechos en algún momento, entonces los libros se retiraron, después se volvieron a editar. El del Árbol del Conocimiento en algún momento se reeditó con el título del Árbol del Vivir, que era como la obra revisada. Uh-huh. y después Editorial Planeta con su sello Paidós empezó a sacar una colección, de ahí donde viene Historia de Nuestro Vivir Cotidiano, Emoción y Lenguaje en Educación y Política, El Sentido del Humano, son algunos de los títulos en ese formato. Esos uh-huh. últimos tres que mencioné son los que yo te diría son más relativamente fáciles de encontrar, porque son ediciones que la Editorial Planeta sacó, no hace, ahora empezó a sacar hace poco. El Árbol del Vivir también es un libro que debiese encontrarse un poco más complejo, porque es una edición más independiente, es una edición con tirajes más chiquititos. Uh-huh. Bueno, y este, el que te comento ahora, el de La Revolución Reflexiva, también está dentro del sello Paidós de Editorial Planeta, entonces, y este es nuevo, de este año, entonces también es un libro que debiese estar sumamente disponible en la mayoría de las librerías, salvo que obviamente se haya agotado y se está esperando una reposición, que es algo que pasa mucho cuando autores o autoras fallecen.
Claro, perfecto.
Pero sí, bonito el libro, en el fondo creo que es importante, uno de los grandes pensadores de nuestro país, y escucha, hace harta falta la reflexión en estos momentos. Sí,
no solo leerlo, como decía alguien, sino que también hacerle caso, porque lo que plantea en toda su obra, por supuesto, no es que yo la conozco a toda, sí, pero lo que plantea y sobre todo en entrevistas y en algunas reflexiones del último periodo tiene que ver con lo que tú decías, el tema de la conversación. El encuentro, la búsqueda de espacios comunes para poder justamente encontrarse y construir otro tipo de sociedad. Eso, bueno, con Maturana. María Dueñas, entonces, Maturana y también en los primeros lugares.
Sí, el otro que es novedad y que yo sé que mucha gente lo sigue, ya sea en su línea más como política, digamos, pero también en su línea no ficción, que es lo que traigo ahora, es Roberto Ampuero.
Ah, perfecto.
Un autor que ya es conocido, tiene hartos libros, que tiene, como te decía, bueno, tiene dos líneas, una que es más bien política, ensayo, lo que se llama no ficción, y tiene lo otro, lo que son las novelas.
Las novelas, claro.
Donde él recurre a su famoso personaje Cayetano Brulé, que vuelve acá a la acción en este libro Demonio, que tiene que ver con un asesinato que sucede cerca de un monumento en Valparaíso. Y todo esto más encima, bueno, Cayetano Brulé lo llaman a investigar esto, y esto también va transcurriendo de la mano en la época del estallido social. Entonces, ahí también le mete un contexto histórico importante y perdón. Y por supuesto que en fondo le da otro matiz también, yo creo, a su novela.
Claro, ¿verdad? Interesante, este, porque junta sus dos líneas de escritura, ¿no? Sus dos líneas de comunicación.
Hay una convergencia en ese sentido que puede ser. Ahora, es un libro súper nuevo, yo lo he alcanzado a ojear, yo he leído a Cayetano Brulé, lo encuentro súper entretenido. Este es un libro nuevo que, como digo, rápidamente escaló, siempre pasa, Roberto Ampuero, la gente que lo sigue es muy fiel a él.
Sí, pues.
Solo para cerrar, cortito, y con este ya estoy, y esta es una recomendación para la gente que le gusten los libros raros, porque este es un libro raro. Se llama La soledad del lector, de David Markson, que es, a ver, está definido como una novela, pero sin darles mucho detalle, a la gente que le gusten los libros raros y esté buscando algo loco para leer, ¿ya?, les recomiendo este libro.
Oye, te propongo lo siguiente, que hablemos la próxima semana en profundidad de ese libro. Ya para darle el tiempo que se merece, porque ya nos pilló la hora, así que nada, un abrazo muy grande, Fabio, muchísimas gracias y hasta el próximo
igual
miércoles, ahí retomamos entonces, muchas gracias.
Nos vemos, Polo, saludos a toda la gente que está escuchando.
Muchas gracias, que esté muy bien. Oye, para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife, visita airlife.com. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad de Chile acreditada por agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto a la crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza. All in.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Óscar Landerreche es uno de los economistas e intelectuales más influyentes en Chile y esta vez nos trae su nuevo libro Hacia un Nuevo Pacto. Una invitación a recorrer las opciones que tenemos como país en tiempos tecnológicos con desafíos ambientales, políticos y sociales. Hacia un Nuevo Pacto, el libro que todo chileno y chilena debe leer para contar así con una visión completa del panorama nacional, para entender el nuevo Chile y alcanzar un país más justo. Hacia un Nuevo Pacto está disponible en librerías y tiendas online.
La ciudad no está pensada en las mujeres. Hay muchos espacios como paraderos y calles oscuras. Necesitamos una región que se construya con nuestra mirada. Por eso votaré por Cata Parot, porque necesitamos barrios más iluminados para caminar más tranquilas y seguras.
Hola, soy Cata Parot, candidata a gobernadora de la región metropolitana. Y quiero invitarte a renovar la esperanza en el futuro, el 15 y 16 de mayo. Por primera vez vamos a elegir gobernadora de nuestra región. Vamos, súmate.
Conoce el plan de Cata Parot gobernadora en cataparot.cl.
Vota Fonten Constituyente.
Vota Bernardo Fonten, candidato Vamos por Chile.
Ganemos con Bernardo Fonten.
Vota XP17.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Loarnechea, La Reina, vota Bernardo Fonten.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien el año 2020 pasará a la historia marcado por la pandemia del COVID-19, una serie de acontecimientos relacionados con el cambio climático también se han ganado un puesto entre las malas noticias del año. Y es que en 2020 se han superado récords climáticos preocupantes por los que no deberíamos sentirnos orgullosos si queremos vivir en un mundo sostenible. La cantidad de incendios o el notable aumento de las temperaturas son solo parte de los temas climáticos alertadores. El verano más caluroso del hemisferio norte, la temperatura más alta en California, el avance en la deforestación de la Amazonía y el aumento de eventos meteorológicos extremos son solo parte de la lista de récords climáticos que nos preocuparon durante el 2020. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna con All New Outback. Subaru llevó a la perfección llegó a la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente sabor, hamburguesas, entretención, pizza, su longanicilla, tradición y sus jamones de cerdo y de pavo, innovación y ecotendencias. Si tienen nuggets, hasta de plant-based. Lleva tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza, all in. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Vamos a conversar sobre un tema que es bien novedoso para nosotros, para el programa también. Vamos a hablar de los puertos, pero desde un punto de vista distinto. No es la industria, digamos, de los puertos, ¿no es cierto? Sino que los puertos desde el punto de vista de sus prácticas de sostenibilidad y también desde el punto de vista de la regulación ambiental. Se realizó un estudio encabezado por el abogado Pablo Gutiérrez acerca justamente de puertos existentes y puertos también que están en proyecto, en planificación. En este minuto estamos justamente al teléfono con el abogado Pablo Gutiérrez, que es máster en Derecho Regulatorio, académico de la Universidad de Valparaíso. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos acerca de este estudio, un poco el contexto en el que se realiza, cuál es el objetivo que tiene y cuáles son sus principales conclusiones.
Mira, Pablo, básicamente lo que tratamos de instalar en este estudio es que existe una actividad portuaria a nivel global que tiene prácticas, digamos, que han sido demostradas que son bastante exitosas y que nosotros, que como tú comprenderás, una geografía como la nuestra, digamos, ¿no?, que es muy extensa y que por lo tanto la proyección portuaria para nosotros es vital, teníamos que tratar de demostrar o de comparar, digamos, qué prácticas estaban en el exterior con relación al tema medioambiental eran exitosas en Chile y cuáles que eran exitosas en el exterior en Chile todavía no tenían alguna aplicación.
Y ustedes hacen una comparación, utilizan puertos internacionales, ¿no es cierto? Varios puertos internacionales y también algunos puertos chilenos, como yo decía, algunos que están en ya funcionando y otros que están en etapa de proyecto o de desarrollo de los puertos.
Correcto. Mira, Polo, en ese sentido yo te diría lo siguiente. Nosotros en Chile tenemos una distinción, bien arbitraria, por cierto. Y la distinción es que aquellos puertos que hoy día ya existen y que están tratando de generar un aumento de su capacidad, el caso San Antonio o lo que ocurrió con Coquimbo, en definitiva parten de una base muy segura, ¿no? Una base segura porque ellos ya han generado un impacto medioambiental que obviamente en el pasado no se midió y por lo tanto, si uno quiere decirlo de manera muy pedestre, el daño que causaron ya está hecho y por lo tanto la posibilidad de crecer de ellos es muy simple, no tiene muchas complicaciones. Sin embargo, aquellos puertos que tienen que emprender en condiciones donde antes no existía una actividad portuaria, tienen unas dificultades muchísimo mayor, pero realmente mayores a aquellos puertos que están tratando de escalar su capacidad. Por lo tanto, de ese punto de vista, lo que tratamos de observar en puertos, tanto en América, sobre todo en Estados Unidos, como en Europa, es de decir, mire, si usted entiende que hay ecosistemas con la misma capacidad de resistencia o de resiliencia que hay en el extranjero respecto a lo que hay en Chile, lo importante sería poner arriba los datos científicos, ¿no? Porque la verdad que hoy día la decisión a través de Twitter es un poquitito irresponsable y por lo tanto eso nos va a limitar nuestra capacidad de actividad portuaria y obviamente la capacidad económica del país.
¿Cuáles son los elementos, Pablo, que se observan y que se estudian al definir el impacto ambiental de un puerto?
Mira, yo te diría, Polo, aquí básicamente lo siguiente. El gran problema que tiene el sistema chileno es que tiene una mirada microscópica, ¿no? No tiene una mirada ecosistémica un poco más grande. Y arbitrariamente, como ocurrió en el caso Dominga, tiene una, mágicamente, digamos, tiene una mirada gigante de un ecosistema que no había contemplado, y por lo tanto aplica una lógica de rechazar este proyecto justamente por esa mirada, como digo, completamente discrecional y arbitraria. ¿Qué es lo relevante hoy día? Lo relevante es que cualquier puerto hoy día existente, cualquier proyecto portuario en el futuro, tiene que contemplar una mirada ecosistémica mucho más grande, mucho más amplia, y por lo tanto, a partir de esa mirada más grande y de esa observación de un ecosistema mayor, tiene que ir ajustando las medidas, que esa es la parte más importante. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Lo que ocurre hoy día es que yo tengo un puerto, proyecto ciertas medidas, y si la realidad va cambiando, bueno, yo sigo aplicando más o menos las mismas medidas. ¿Qué es lo interesante, creo yo, que introduce el caso de Dominga y que el fallo del primer tribunal lo releva? Es que crea un centro científico donde dice, mire, ¿sabe qué? Yo hoy día estoy mirando de alguna manera el ecosistema, pero si en el futuro esto va cambiando, yo a partir de esos datos científicos voy a ir ajustando las medidas de control u otras medidas para efecto de que el puerto no genere un impacto medioambiental no deseable.
Ahora, esos impactos ambientales tienen que ver, me imagino, con las especies que están en la zona, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con no solo la parte marítima, sino que también la parte terrestre, digamos, de la operación del puerto. Explícanos cuáles son un poco los elementos que se consideran para poder hacer esa evaluación ambiental.
Completamente. Aquí hay un, y tú lo relevaste muy bien, digamos, acá hay un proyecto, particularmente este, que tiene una condición terrestre y una marítima. Uh-huh. Acá, en definitiva, lo que es importante tener presente, y permíteme que lo diga con tanta claridad, acá hay tanto populismo con relación al tema medioambiental, que es que el hecho que nosotros estemos conversando, ya estamos generando un impacto ambiental. Por lo tanto, uno tiene que entender que cualquier actividad humana genera un impacto medioambiental. Lo que nosotros tenemos que entender es que los proyectos tienen ciertos umbrales sobre los cuales no debe sobrepasarse. ¿Qué es lo que ha ocurrido al día de hoy, digamos? Es que al día de hoy tú tienes en definitiva proyectos que dicen, mire, yo voy a generar este impacto, pero como la dinámica ecosistémica se mueve de una manera distinta, ¿cuál es el argumento que puede hacer una empresa? Es, mire, yo ya me comprometí a algo, no me pida más de lo que existe. ¿Qué es lo interesante que tiene este elemento, perdón, y que está también en puertos como en California? Que lo que hacen es que, como mantienen un monitoreo permanente, generan una dinámica donde yo tengo que irme ajustando en la práctica, ¿no? Y tengo que ir cambiando. Eso es extremadamente novedoso en Chile. No es habitual que una empresa pueda supeditar, en definitiva, su acción, la ejecución de su proyecto, a que el ecosistema vaya modificándose y, por lo tanto, yo vaya ajustando y, ojo, vaya realizando inversiones mayores para efectos de que esas medidas no generen un impacto en el medio ambiente que a nosotros no nos parece o no está, digamos, dentro de la regulación. Y de ese punto de vista, por lo tanto, en materia marítima y en materia terrestre, como tú muy bien hacías la distinción, esa lógica está completamente instalada y, por lo tanto, como digo, genera una flexibilidad y un dinamismo que a muchos de nosotros, por lo menos, debe dejarnos bastante tranquilos.
Estamos conversando con Pablo Gutiérrez, abogado, máster en Derecho Regulatorio, académico de la Universidad de Valparaíso. Los puertos, si uno tuviera que hacer una especie de ranking de actividades económicas en términos de su mayor o menor impacto ambiental, ¿dónde más o menos se ubican los puertos en ese sentido? Porque, claro, uno piensa en actividades de alto impacto ambiental y piensa inmediatamente en la minería. Pero el tema de los puertos, por alguna razón, ha sido durante los últimos años y a partir, entre otros, de Dominga, ¿no es cierto? Ha sido particularmente intenso el debate en torno a esos proyectos.
Yo creo que es una excelente pregunta, porque sabes que si uno tuviera que hacer una línea divisoria, digamos, en Chile, y yo creo que escuchando además la entrevista que hacías antes, digamos, ¿no? Si uno tuviera que hacer una división, la división es más bien temporal, no es medioambiental, porque antes se instalaban proyectos portuarios sin ninguna consideración medioambiental, arrasando con las especies que existían. Incluso había una cierta cultura en los puertos de que si era una especie que molestaba, digamos, la especie era eliminada, digamos. Y hoy día, por suerte, estamos en una condición distinta. Entonces, más allá de dar identidades, yo creo que hay una línea cronológica muy positiva para el país, en términos de decir, mire, desde hoy día en adelante, las condiciones de los puertos, las condiciones y las medidas medioambientales tienen que ser mucho más estrictas lo cual es muy positivo, por cierto, ¿no? Yo creo que es un avance, pero es muy cínico de parte del Estado, a lo menos tener dos actitudes. La primera es que el Estado tiene que regular de manera seria la distribución geográfica de cada uno de los proyectos que realiza, sea portuario u otro, cuestión que hoy día el Estado no hace. Y en segundo lugar, de qué es lo que existía antes, qué es lo que existe hoy, digamos. Y en eso la Corte Suprema yo creo que ha sido bastante sabia, digamos, ¿no? O sea, hay puertos que existen hace una cantidad de años y cuando ellos se expanden, se da por sentado que el daño ambiental ya ha sido generado, ¿eh? Y si yo, en cambio, quiero instalar un proyecto portuario nuevo, se parte desde una suerte de virginidad medioambiental, diciendo, mire, que en realidad aquí hay que poner un estándar completamente desproporcionado, que es lo que en definitiva hemos visto. Entonces, lo importante acá es que el Estado tiene que establecer un límite, entender de manera seria que hay una cuestión cronológica, que hay un impacto ambiental cronológico anterior, y por lo tanto actuar científicamente y no discrecionalmente, o más bien arbitrariamente, con escasos datos, o, para ser más franco, siguiendo más bien las tendencias de Twitter y decidir a partir de eso.
Que desgraciadamente está pasando en tantos ámbitos acá en nuestro país. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Pablo Gutiérrez, que es académico de la Universidad de Valparaíso, abogado, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, Pablo. Hasta luego.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy Buzz Aldrin le escribe a un profesor casi 30 años después de pisar la luna. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Terapia Chilensis a las 8 con Héctor Soto, Arturo Fonten y Gloria Faúndez. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, The Beatles, sí, por los Beatles, con Magical Mystery Tour. Y a las 8:30 también, 20:30 horas, María José Soto estará con el candidato a la Convención Constitucional, Andrés Giordano, candidato por el Distrito 8, a quien entre otros tiene la comuna de Maipú, también Estación Central. Y nosotros, nos juntamos mañana, sí, pues, aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde. Que estén muy bien y sigan con Radio Duna. Chao.